Florida, Estados Unidos de América.
Decenas de miles de cubanos con I-220A no podrían aplicar a la residencia cubano en Estados Unidos. Documenta la Organización Internacional para las Migraciones un aumento de muertes y desapariciones en rutas del Caribe, la mayoría de Cuba, Haití y República Dominicana. Prisoners Defender cifra en 1045 los presos políticos en Cuba. Plataformas independientes confirman 59 feminicidios en Cuba en lo que va de año. Y Estados Unidos e Irán avanzan en intercambio de prisioneros.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como cada día con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este martes 12 de septiembre de este año 2023, el equipo que estará acompañándoles hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Fendaz. Nuestro productor y director es Iván López. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. En el micrófono le acompañará Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra hoy en otras asignaciones. Así que todo listo, iniciamos con las informaciones. La Junta Superior de Apelaciones e Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos falló el lunes en contra de que la I-220A, también conocida como Orden de Libertad bajo palabra, sea considerada como un parol humanitario. La decisión implica que le sea retirada la residencia otorgada por un juez de Miami al migrante cubano Olti Cabrera Fernández, procesado con un I-220A tras la apelación al caso presentada por el Departamento de Seguridad Nacional. La orden del juez de inmigración del 16 de agosto de 2022 queda desestimada y el expediente del solicitante se devuelve a un tribunal de inmigración para proceder de manera consistente y emitir una nueva decisión, indica el documento. Se calcula que el fallo podría afectar a decenas de miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos por los diferentes puntos fronterizos desde el 2021 y a quienes les fue entregado este documento tras ser liberados por las autoridades migratorias. A quienes se encuentren en este caso se les cierra temporalmente la posibilidad de regularizarse bajo la ley de ajuste cubano y deberán aplicar al asilo político para defender sus casos ante una corte. No obstante, los expertos aclaran que este fallo no es definitivo. Al respecto, el abogado de inmigración Ángel Leal, desde la ciudad de Miami, así lo dijo a Martín Noticias.
El gobierno está insistiendo que vengan por las vías legales. Parol humanitario, que es la 134A, parol por reunificación familiar, que calificaría en ese caso, que es un parol bajo la sección 212D5, pero básicamente con este dictamen, el que haya entrado irregularmente y aunque lo hayan liberado pendiente corte, esa persona no va a calificar bajo la ley de ajuste cubano, a no ser que en algún momento le den el parol que considera el Tribunal de Apelaciones de Inmigración que le corresponda para poder calificar bajo dicha ley. Así que queda todavía mucha tela por cortar. Esto está sujeto, esto es una corte administrativa. Esto puede ser revisado por el undécimo circuito federal de apelaciones en Atlanta, Georgia, que seguramente será el caso. Es muy técnica la decisión, tiene que ver con una circunstancia bastante generalizada, pero circunstancias particulares, o sea que cada cual debe de revisar su propio caso para ver si este dictamen les afecta. Va indiscutiblemente a afectar a un gran número de cubanos que están en espera de poder ajustar bajo la ley de ajuste cubano, quien vinieron por frontera, no voy a decir que no, pero igual es importante identificar exactamente cómo este dictamen afecta a su caso.
Y mientras la Organización Internacional para las Migraciones documenta un aumento de muertes y desapariciones en rutas del Caribe, la mayoría de Cuba, Haití y República Dominicana. Los detalles desde Washington los tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La frontera entre Estados Unidos y México es la ruta de migración terrestre más mortífera del mundo, según cifras de la Agencia de Migración de la ONU publicadas este martes. La Organización Internacional para las Migraciones documentó 686 muertes y desapariciones entre migrantes en la frontera el año pasado, pero señaló que la cifra real probablemente sea mayor, debido a la falta de datos, incluidos los de las oficinas forenses del condado fronterizo del estado de Texas y la Agencia Mexicana de Búsqueda y Rescate. La organización informó además que uno de los patrones más preocupantes que observó en las Américas fue el aumento de muertes en las rutas migratorias en el Caribe. El vocero Paul Dillon. Él dice que una de las tendencias más preocupantes que la organización observó en las Américas fue el aumento de muertes en las rutas migratorias en el Caribe, con 350 muertes documentadas en el 2022, en comparación con solo 245 en el 2021 y menos de 170 registradas en los años anteriores. Dice que las personas de la República Dominicana, Haití y Cuba representaron el mayor número de muertes de migrantes en el Caribe. Según la Agencia de Migración, el año pasado se documentaron 141 muertes de migrantes en el tapón del Darién, el cruce fronterizo selvático entre Panamá y Colombia. La agencia añadió que la naturaleza remota y peligrosa de esa zona y la presencia de bandas criminales a lo largo de la ruta significa que esa cifra probablemente no represente el número real de vidas perdidas. Panamá anunció la semana pasada nuevas medidas para frenar el aumento de los cruces de migrantes a través del tapón del Darién, que alcanzó un máximo histórico este año. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:06, continuamos con informaciones de Cuba. La ONG Prisoners Defenders eleva a 1,045 la cifra de presos políticos en la isla. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
En su informe del mes de agosto, la organización no gubernamental Prisoner Defenders ha dado a conocer 12 nuevos convictos de conciencia en Cuba para un total de 1,045 prisioneros políticos en cárceles de la isla. Javier Larrondo, su presidente y fundador, así lo explicó a Martín Noticias.
La lista de presos políticos, por su parte, contiene 1,045 prisioneros, de los cuales hay 36 menores, 32 varones y 4 hembras, y 115 mujeres. Nos volvemos a hacer eco de las amenazas que las familias de los presos políticos están recibiendo sobre sus hijos, un extremo al que el régimen está llegando para desactivar a los más valientes opositores.
La ONG también alerta sobre el silencio de entidades europeas como el Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, ante los desmanes del régimen de La Habana.
Y la malversación de fondos públicos que ha tenido lugar con los fondos destinados a la sociedad civil en Cuba, que ninguno ha llegado a la sociedad civil de Cuba y, sin embargo, la mayoría han ido a parar a manos del régimen cubano.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Centro por una Cuba Libre denunció que el periodista independiente Rolando Rodríguez Lovaina fue detenido anoche en la capital cubana por la seguridad del Estado y se desconoce su paradero. Su hermana María Isabel Rodríguez Lovaina confirmó a las 9:30 de la noche del lunes que el comunicador había sido arrestado. El opositor José Alberto Álvarez Bravo dijo que había recibido un mensaje de Rolando Rodríguez Lovaina a las 8:51 de la noche en el que decía que estaba sufriendo persecución por parte de la policía política. Hasta el momento se desconoce en qué circunstancias fue arrestado y dónde ha sido llevado Rodríguez Lovaina. En instancias de arrestos anteriores, las autoridades han guardado silencio por varios días sobre su paradero. El Centro por una Cuba Libre denuncia la detención de Rodríguez Lovaina en el marco de un recrudecimiento de las condiciones represivas en la isla y en los albores del examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una revisión al récord de derechos humanos del régimen. Más informaciones desde la isla. Jennifer González Jiménez fue asesinada por su expareja en Trinidad, provincia de Santi Spíritus. Su muerte eleva 59 los feminicidios verificados en Cuba entre enero y septiembre de 2023, informaron plataformas independientes. A la víctima de 21 años de edad, quien trabajaba en la empresa de servicios al turismo, le sobrevive una niña de 2 años, fruto de su relación con el agresor. De acuerdo con el Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo, el feminicidio ocurrió el 4 de septiembre en plena vía pública cuando la expareja de González Jiménez la agredió mortalmente. La cifra de crímenes machistas este año supera en más de una veintena los registrados en el 2022, cuando los observatorios reportaron 36 asesinatos de mujeres. Continuamos en este informativo del mediodía de Martín Noticias con informaciones que nos llegan desde Cuba, pues cubanos consultados expresan su preocupación por los riesgos de enfermedades en medio de la acumulación de vertederos de basura y aguas albañales en diferentes provincias de la isla. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El colapso con la recogida de los desechos sólidos en Cuba por falta de recursos provoca ya un comprometido escenario epidemiológico incrementado por los vertederos en las calles cubanas, denuncian residentes desde varias provincias del país. La situación de la acumulación de desechos es crítica en el reparto San Agustín en el municipio de La Lisa, en la capital, cuenta Vladimir Ríos Cruz.
En la zona donde yo vivo hay fetidez en la calle, pero es que no la pasan a recoger y puede tener hasta 6, 7 metros la pila de basura.
Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, apuntó.
Es increíble la inmensa cantidad de roedores, insectos y bacterias que circulan actualmente en las calles de Cuba, lo cual está provocando muchas enfermedades como es el dengue, la leptospirosis, parasitismo, diarrea.
En Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares contó sobre esta crisis.
Hay personas que han tomado la opción de ellos mismos sanear estos basureros. Hay un gran brote de dengue en la provincia. Hace tiempo que no se fumiga esta parte aquí de la zona del reparto Hermano Balcón.
En Holguín, la escasez de combustible se suma a las múltiples dificultades que enfrentan con la recogida de basura, advierte Ramón Zamora.
El régimen, bueno, lo que ha puesto es un grupo de personas que con carretones recogen la basura por las casas, pero para dejarla a unos metros donde están enclavados estos microvertederos.
Los vertederos están ubicados cerca de las escuelas en el reparto La Vigía en la ciudad de Camagüey, alerta Lady Tavares.
Los carretones y los caballos no llevan combustible. Es una cadena de impago. Y entonces la gente no quiere hacerlo ni tiene confianza en el gobierno, por supuesto.
Pasa mucho tiempo sin que se recoja la basura en la ciudad de Santi Spíritus, reportó el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Se está viendo mucho la proliferación de enfermedades debido a la cantidad de desechos, de basura. 2 y 3 semanas que no pasan los carros de comunales.
Aguas albañales y acumulación de basura es la realidad de la ciudad de Santa Clara, destacó el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Te digo que nos está golpeando el dengue y tampoco se ve una actitud responsable de los encargados de mantener el saneamiento, tanta basura y tanto desperdicio en la calle, las aguas bañales corriendo por todas las calles, para arriba y abajo.
Y en entrevista con el comunicador independiente Joanny Beltrán Gamboa, Jorge Félix Díaz Carcasés, trabajador de la empresa de comunales en la ciudad de Guantánamo, describe las precarias condiciones de trabajo.
Recogiendo perros, recogiendo gatos, recogiendo ratones y con una escoba y sin guantes. Sin un sombrero, sin un moverón, sin un pachebota, sin nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El grupo empresarial BioCuba Pharma anunció que en el último trimestre del año y a comienzos del 2024 se renovará la producción de algunos medicamentos que se encuentran en falta gracias a ingresos obtenidos durante el 2023 por la entidad cubana. Yolanda Huerga buscó reacciones al anuncio estatal.
El grupo empresarial BioCuba Pharma anunció que en los próximos meses se renovará la producción de algunos medicamentos que están en falta.
No puede confiarse de nada ni da por seguro todo lo que prometen.
Consideró el activista Oscar Cervantes, residente en Ciego de Ávila.
Personas que tienen que operar todo lo que lleva una operación han tenido que traerlo desde Estados Unidos. Pues yo soy diabético y hace meses ya que no puedo tomar la glibenclamida. Mi esposa padece del corazón, tiene que tomar la aspirina. Y si no es por el hermano mío que la trae a Estados Unidos.
La asignación de financiamiento a medicamentos, insumos y reactivos tiene su base en las entradas del propio sector de la salud y el presupuesto que estipula el Estado, que en 2023 fue de 251.222 millones para varios sectores: salud pública, educación, cultura, deporte y asistencia social. El presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez Díaz, en conversación con la prensa oficial, atribuyó las dificultades de la organización empresarial productora de medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología a la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo.
Parte de la retórica gubernamental, porque todos sabemos que si hubiera mejores políticas económicas, todo sería totalmente diferente.
Apuntó el periodista Julio Aliaga desde La Habana.
En Cuba, el mercado negro es muy poderoso por los bajos salarios de las personas que trabajan en la farmacia, de las personas que trabajan en la fábrica, y eso hace que las personas roben estos medicamentos para revenderlos en el mercado. Y eso hace que la misma cantidad que van a producir no llegue a todas las personas que lo necesitan.
Los nuevos ingresos de BioCuba Pharma serán utilizados para fabricar medicamentos asociados al infarto cerebral, la diabetes o la presión arterial, sueros de uso hospitalario, antibióticos y vacunas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:15, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. Un holguinero naturalizado italiano gana medalla de oro en el levantamiento de pesas. El INDER permite que cazatalentos de algunos países recluten a peloteros cubanos. Y el primera base cubano Yandy Díaz conecta 4 hits, un doblete, un jonrón y un triunfo del Tampa Bay. Así que a las 12:50 estará con nosotros Pepe Lacayo en los deportes. Avanzamos ahora en informaciones de Estados Unidos. La administración del presidente Joe Biden enfrenta críticas de expertos en relaciones internacionales luego de avanzar en un pacto histórico entre Estados Unidos e Irán que permitirá la liberación de 5 prisioneros iraníes. Desde La Voz de América informa Judith Martín Rodríguez.
Poco a poco van surgiendo más detalles del que podría ser un inminente e inusual intercambio de prisioneros entre Washington y Teherán, siendo la primera vez que, como parte del acuerdo entre ambos países, Estados Unidos reconoce la liberación de 5 reclusos iraníes. Anoche, La Voz de América recibió la información del gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado en una declaración confirmando el acuerdo con la nación persa. Mientras tanto, Washington sostiene que los 5 ciudadanos estadounidenses prisioneros en Irán fueron detenidos injustamente. Por ahora se desconoce el mecanismo con el que se procederá al intercambio y el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, enfatizó que pese a no tener una actualización en cuanto a los tiempos del proceso, desde la diplomacia estadounidense monitorean de cerca la salud y el bienestar de sus ciudadanos con la ayuda de sus socios suizos.
Es un proceso que está en curso. Seguimos trabajando para lograr la liberación total de los ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos en Irán y que ahora pasarán a arresto domiciliario. No tengo ninguna actualización sobre el momento de la resolución final.
La Voz de América pudo comprobar que los ciudadanos iraníes arrestados en suelo estadounidense fueron detenidos bajo cargos federales por violar las sanciones contra Irán o por proporcionar a Teherán otras formas de ayuda ilícita. Paralelamente, y ofreciendo más detalles de este histórico acercamiento entre Estados Unidos e Irán, desde el Departamento de Estado confirmaron el permiso para la transferencia de fondos desde Corea del Sur a cuentas restringidas mantenidas en instituciones financieras en Qatar. La administración Biden enfrenta críticas por su decisión bajo el argumento de que este pacto impulsará la economía iraní, mientras que otros señalan que la liberación de 5 presos iraníes traerá consecuencias negativas para Washington. Y es que, según expertos desde Teherán, anunciarán esta decisión como una victoria para su estrategia de tomar rehenes occidentales a cambio de un rescate. Por su parte, desde la Casa Blanca rechazan las críticas y señalan que el descongelamiento de 6.000 millones de dólares en fondos de bancos de Corea del Sur no es un pago de rescate y recordaron que Teherán solo podrá acceder a estos fondos a través de un tercero para compras humanitarias bajo la supervisión de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la decisión de un juez en Texas podría esta semana significar el fin de la barrera de boyas que el gobernador de Texas ordenó colocar en el río Bravo para contener el paso de migrantes. Los reportes lo tiene Héctor Contreras.
La polémica barrera flotante instalada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el río que divide a Estados Unidos y México, podría tener sus días contados, según la decisión del juez estadounidense David Ezra, quien ordenó quitarla antes del 15 de septiembre, argumentando que la construcción representa una amenaza para la seguridad y las relaciones entre los países vecinos. El juez Ezra, en sus comentarios, puso también en duda el funcionamiento de la barrera en Texas y agregó que el estado no produjo evidencia creíble de que la barrera de boyas instalada haya reducido significativamente la inmigración ilegal. Por su parte, el gobernador texano Greg Abbott, quien invocó poderes de invasión para desplegar nuevas tácticas agresivas para contener la migración ilegal masiva a partir del año pasado, dijo que seguirá defendiendo su medida en los juzgados hasta donde sea posible y arremetió contra el gobierno central al decir que la decisión judicial prolonga la negativa voluntad del presidente Biden a reconocer que Texas está dando un paso al frente legítimamente para hacer el trabajo que debería estar haciendo él, dijo Abbott, quien en repetidas ocasiones ha señalado al actual presidente como el principal responsable de la emergencia social en la frontera.
Joe Biden es responsable de la mayor cantidad de inmigración ilegal en la historia de Estados Unidos.
El uso de docenas de boyas de color naranja brillante creó una barrera más larga que un campo de fútbol en un tramo del río Bravo, donde los migrantes a menudo intentan cruzar desde México. Esta iniciativa es parte de la misión fronteriza multimillonaria conocida como Operación Estrella Solitaria, que además incluye cercas de alambre de púas ubicadas en diferentes partes del canal fluvial y dio poder a la policía para arrestar a migrantes bajo cargos de allanamiento de morada, entre otras cosas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Con 21 minutos avanzamos en noticias de América Latina. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, dice que la persecución a su partido daña la transición en su país. Los detalles en este reportaje de la agencia de noticias AFP.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, exigió el lunes que termine la persecución judicial a su partido Semilla, al reunirse con el mandatario saliente, Alejandro Yamatei.
La persecución judicial y la intimidación que se ejerce desde instituciones del sector justicia en contra de nuestro partido y de los funcionarios que han sido electos por el pueblo de Guatemala.
Yamatei ya había recibido la semana pasada a Arévalo para dar inicio a la transición de poder. El lunes reafirmó su compromiso para que el nuevo gobierno asuma en la fecha prevista el 14 de enero.
Así que, señor presidente Arévalo, no le digo electo, le digo presidente, porque le aseguro, y si es necesario mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste, eso es lo que no importa. Lo que importa es que usted, el pueblo, lo eligió.
La fiscalía ha tratado de inhabilitar al partido Semilla en procesos que han sido suspendidos por el Tribunal Electoral y la Corte de Constitucionalidad.
Y en Ecuador, con ayuda del FBI, se está investigando el asesinato de Fernando Villavicencio. Los detalles desde Quito los tiene Giselle Jácome.
Con la ayuda del FBI, la Policía de Colombia, Ecuador y la Fiscalía se aportan más datos para conocer los detalles de la muerte del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ya suman 13 los detenidos por este hecho y en las últimas horas fueron involucrados otros 7. La Fiscalía reveló que luego del análisis de pruebas encontradas en los celulares de los implicados, la orden del asesinato salió desde la cárcel de La Tacunga, uno de los centros penitenciarios del país donde se encuentran recluidos líderes de bandas narcodelictivas. Carlos Figueroa, compañero de campaña de Fernando Villavicencio, menciona:
a nosotros nos interesa que sean encontrados no solo los culpables materiales, sino también los culpables intelectuales de este asesinato.
El ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó que tiene listo un informe de la actuación de la policía para entregarlo a la fiscalía y aclarar que la policía cumplió con los protocolos, pero es un documento que se mantiene bajo reserva para no entorpecer el proceso de investigación. La instrucción fiscal tomará otros 30 días. Dentro de los detenidos recientes se encuentra una mujer que es líder de una banda que coopera con el grupo narcodelictivo Los Lobos y que era buscada desde inicios de año por la policía por varios delitos. Ella conocía al sicario que fue atrapado el día del asesinato y que finalmente murió cuando lo llevaban a una unidad policial. La fiscalía ha mencionado que continúan investigando el caso y anticipa que se darán más detalles los próximos días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El ex canciller de México, Marcelo Ebrard, exigió el lunes anular la elección de Claudia Sheinbaum como candidata del oficialismo de izquierda a la presidencia del país en el año 2024, informa la AFP.
Presentamos la impugnación en nuestro partido con todos los elementos de convicción, testimonios, pruebas de que lo que estoy diciendo es verdad. Nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora.
Tras imponerse en 5 encuestas por entre 10 y 15 puntos porcentuales, Sheinbaum ganó la semana pasada la nominación de Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ebrard desconoce los resultados y denuncia que responsables de organizar las consultas promovieron a Sheinbaum, quien, según él, también se benefició del uso de recursos públicos y acceso a información privilegiada sobre los lugares donde se realizaría la encuesta para desplegar propaganda.
Esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena.
El exfuncionario deslizó la posibilidad de postularse a la presidencia con un movimiento político propio.
He convocado, y así hemos convenido, a partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional.
Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México de 61 años y vista desde el inicio como la favorita de López Obrador, desestimó el reclamo y anunció que la querella será respondida jurídicamente. Disputará la presidencia con la senadora opositora de raíces indígenas Xóchitl Gálvez en la primera vez que dos mujeres se enfrentaran por el cargo en la historia del país.
Continuamos con informaciones internacionales. Vamos a iniciar en Marruecos. Las operaciones de rescate continuaban hoy, más de 72 horas después del devastador terremoto que dejó casi 2.900 muertos, pero las esperanzas de encontrar más sobrevivientes se agotan con el paso de las horas. Amplía la agencia France Presse.
Las esperanzas de encontrar más supervivientes del terremoto en Marruecos se agotan con el paso de las horas. Las operaciones de rescate continuaban el martes, más de 72 horas después del devastador sismo que tuvo su epicentro en una zona montañosa del Alto Atlas, donde los corrimientos de tierra dificultan aún más el acceso a los pueblos afectados. La Cruz Roja solicitó más de 100 millones de dólares para poder atender las necesidades más apremiantes, que incluyen salud, agua, saneamiento e higiene. Los equipos de rescate marroquíes, apoyados por delegaciones extranjeras, intentan acelerar la búsqueda de supervivientes y dar cobijo a cientos de familias que perdieron sus hogares. Pero en algunas zonas aisladas, los habitantes se quejan de no haber recibido ningún tipo de ayuda.
Rusia y Corea del Norte se acercan en medio del aislamiento que sufren ambos países y Vladimir Putin y Kim Jong-un buscan apoyo mutuo. Yoconda Tapia informa.
Estados Unidos sigue con atención la visita del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a Rusia, donde llegó hoy para reunirse con el presidente Vladimir Putin en un esfuerzo por ofrecer mutuamente mayor apoyo en sus crecientes enfrentamientos con Occidente. Kim estaría buscando ayuda económica y tecnología militar rusas a cambio de municiones que se utilizarían en la operación militar de Rusia en Ucrania. Desde el Departamento de Estado, surgieron declaraciones del portavoz Matt Miller sobre el tema, advirtiendo las dificultades que enfrenta Vladimir Putin en el terreno militar durante esta invasión rusa a Ucrania.
En términos de cuál será nuestra reacción, vamos a monitorear muy de cerca el resultado de esta reunión y les recordaré a ambos países que cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples acuerdos de las Naciones Unidas y resoluciones del Consejo de Seguridad. Y nosotros, por por supuesto, hemos aplicado agresivamente nuestras sanciones contra entidades que financian el esfuerzo bélico de Rusia y continuaremos aplicando esas sanciones y no dudaremos en imponer nuevas sanciones si corresponde.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, solo confirmó que Kim había entrado en territorio ruso y la agencia estatal de noticias RIA Novosti informó más tarde que su tren se había dirigido hacia el norte después de cruzar el río Rasdolnaya, alejándolo de Vladivostok. El portavoz Peskov dijo que Putin y Kim se reunirán después del foro de Vladivostok y que la reunión incluirá un almuerzo en honor de Kim. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La organización Reporteros Sin Fronteras lanzó una nueva campaña para exigir la libertad de la periodista encarcelada en Bielorrusia, Mariya Solotava. La organización está pidiendo a sus lectores en todo el mundo enviar cartas y tarjetas en solidaridad con Solotava, las cuales serán entregadas a embajadas de Bielorrusia en varios países el 6 de noviembre, día en que la periodista cumple 46 años de edad. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar.